¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte. Ahora, a las queridas 5 de la tarde de la bonita Cuba, como siempre, señores, que algún día volveré, pues, ¿por qué no a caminar? Mientras tanto, sí voy a caminar contigo ahora en la tarde y tú vas a caminar conmigo también aquí en este programa. Y que se llama La Barbacoa de Pepe con mis amigos, que son Mike Vázquez y Viñoli, como siempre, señores. Y nada, lo que tengo para ti hoy, acuérdate que casi ayer lo anticipé, estoy haciendo este ciclo respecto de tratando de hacer una actualización, o sea, haciendo una conexión con la actualidad, tocando lamentablemente el asunto este del el coronavirus, que yo sé que aparte que es una necesidad informativa y todo eso, sin embargo, llega el momento que la gente se hastía y la gente ya no da más. Pero sin renunciar a la esencia de este programa y tampoco separándonos de una actualidad que es francamente inevitable, y qué pena que lo sea de esta manera, estoy haciendo conexiones entre una cosa y la otra. Y ayer, en el tema que tuve ayer, que tenía que ver con China y todo eso, te prometí ayer porque salió esta conversación con mi amigo Mike, telefónicamente. Me estaba preguntando Mike si él creía que ahora con el asunto este del coronavirus, que originariamente tiene que ver con China, el virus comenzó allí, hay gente que no lo quiere admitir y todo eso, pero realmente el virus comenzó allí. Si dejamos a un lado las teorías estas de conspiración, de que si fue fabricado, que eso fue lo que tocamos ayer, si fue fabricado o no fue fabricado allí, que si fue utilizado como arma bioterrorista o que si fue un accidente o lo que sea, aparte de eso, seguimos todavía con esta duda que mucha gente que no cree que China tuvo tan pocos muertos, que tiene que haber tenido más, porque de acuerdo con el grado de contagio de esta epidemia y la cantidad de habitantes que tiene China, supuestamente tenía que haber, como suelo decir, tenía que haber estado no media China muerta, pero sí media China enferma, por lo menos. Y sin embargo, no ha pasado. Estos números de los bajísimo, los 80.000, por ahí una cosa así, es un número muy bajo, francamente, sorprendentemente bajo. Pero de todas maneras han reportado muertos y Mike me preguntaba si acaso esto no traería como consecuencia pues que China corrigiese otra vez esta política del solo hijo, que además en el año 2015 fue corregido otra vez a dos hijos, que de hecho es una limitación, o sea, en China no se puede tener más de dos hijos, que es hasta donde yo sé, es el único país que tiene este tipo de restricción en que controla el crecimiento poblacional. De manera que yo te quiero comentar hoy, seguramente muchos de ustedes lo saben, es posible que muchos de mis oyentes en Cuba, y también, además, ¿por qué no?, muchos de mis oyentes en el resto del continente que me escuchan a través de las multiplataformas de Radio Televisión Martí, y muchos de mis amigos que me siguen exactamente a través del canal 153 en Sirius, sobre todo mis amigos camioneros que se entretienen con este programa, seguramente saben de esta política china de control poblacional, pero para aquellos que no, y posiblemente para aquellos que sí, pero tampoco tengan tantos detalles, este fue el programa que ayer, de acuerdo con esta conversación que tuve, Miguelito, vamos a hacer hoy. Te voy a contar aquí hoy cómo es que esta política, de dónde sale, todos los detalles posibles que, de acuerdo con la investigación que estuve haciendo, y de dónde sale la historia, el desarrollo, y por supuesto que el lado terrible, el lado oscuro de esta política, que sí lo tiene, y te vas a quedar, no sé ni qué palabra utilizar, porque además parte de la información grimosa de esta historia es la que te voy a contar sobre todo en la segunda media hora, y tu tía es Ayalía, se va a preparar porque tengo para ti otro material de corte fílmico que posiblemente tu querida tía Jayalía, una vez que yo lo mencione, te lo pueda conseguir para que lo veas en Cuba. Y seguramente este va a ser un material de esos que si te llega, que tu tía Jayalía te llega a Cuba o tú te las arreglas para verlo por tu cuenta, coméntaselo a tus amigos, pero con precaución, porque seguramente este material que voy a recomendar seguramente no es del agrado de las autoridades cubanas. Al fin y al cabo, Cuba y China, aunque Cuba, interesantemente, Cuba ha tenido momentos de discrepancia con China. Yo solamente lo voy a comentar ahora, pero en general, y en los últimos tiempos, no, en los últimos tiempos han estado de amiguitas. Déjame incluso comenzar por aquí ahora para hacer una pequeña historia de esto, China comunista, que nace en el año 1949, que es un programa, además, que te quiero además contar cómo es que China llega al comunismo. Cuando llega el comunismo a Cuba de la mano de Fidel Castro en el año 59, comienzan las relaciones con China. Yo te comenté, que lo hice ya un día aquí, que siendo yo muy niño, pero me acuerdo perfectamente bien, pero muy niño, ocurrieron dos grandes exposiciones en Cuba. La gente más acá la que recuerda es la gran exposición soviética del año 76, que fue en el Capitolio. Pero anterior a eso, muy tempranito, yo di la fecha y todo aquello, muy tempranito, imagínate que yo era un niño que estaba prácticamente en edad preescolar, estaba por ahí. Hubo dos exposiciones del mundo comunista. Una fue la exposición de la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, que ya te digo, yo ni siquiera iba a la escuela, pero yo tengo una gran memoria, recuerdo perfectamente bien, como me encantan los vehículos, mis vehículos. Me llamó la atención mi madre y mi padre, que siempre estaban interesados en hacernos crecer a nosotros en todo sentido. Estas exposiciones ambas fueron en La Habana, y yo recuerdo exactamente esta exposición de la República Democrática Alemana, que tú sabes que yo siempre termino diciendo, lo cual es cierto. República no era, democráticamente, democrática, pues muchísimo menos, democrática no era, y Alemania, alemana, yo a veces hasta dudo que lo haya sido. Ahora bien, la otra exposición, esta fue, creo que fue en el año 62, la otra exposición que antecede a esta fue la exposición china. Ambas exposiciones lo que hicieron fue mostrarle a Cuba las producciones que tenían. Ahí viene un primer matrimonio con China, comunista, que Cuba lo había tenido anteriormente, pero viene un primer matrimonio con China, lo cual trae incluso la importación de una serie de productos chinos. En Cuba siempre se comentó que el ciudadano cubano de economía, yo no sé si esto será, pero es muy divertida la historia, si esto será cierto o no, a Mike que esto le va a divertir. Y dicen que este señor, y si fue cierto, yo recuerdo que se llenó La Habana de una compra que hicieron, se vendieron unos bastones chinos, se vendieron unos parabanes, se vendieron unos jarrones y se vendieron unos baúles chinos. Y pero era una cosa que tú sabes que el asunto está que Cuba comunista, o sea, famosa frase se dice que el cubano si no llega se pasa. Tú dices, bueno, pero ¿para qué esta cantidad de decoración china que además era lo mismo, resultaba empalagosa? La decoración china, que de hecho, yo siempre lo he dicho, termina siendo empalagosa per se. Las cosas que son chinas son muy chinas. Pero eso pasó, eso pasó. Comenzaron a importarse cosas de China y ese programa lo hice ya contigo aquí, ahí se trajo el estambre chino. Se trajo una tela que mi mamá, yo recuerdo que odiaba porque decían que era implanchable, que era el poplín chino, y llegaron las sombrillas de poplín chino. En fin, llegó una invasión de cosas chinas a Cuba, que sin embargo, la gente recibió de buena gana porque, a diferencia, y esto a Mike le va a sorprender, a diferencia de la mentalidad que existe en Estados Unidos de que China, las producciones chinas son de mala calidad, y de hecho, sí, muchas de ellas lo son. Para nosotros que venimos de la Cuba comunista, como el caso mío, que lamentablemente tuve que vivir 35 años allí, las cosas chinas, comparadas con las cosas soviéticas, eran mucho mejores. Y esto es una perspectiva que tenemos solamente los cubanos de la isla comunista. El resto de los cubanos de fuera del país, no. De hecho, por otra parte, quiero decir que tú sabes que yo siempre suelo separar. Para mí una cosa es el Estado chino y para mí la otra cosa es la nación china. Y a China como nación, yo la respeto. China es una nación con una cultura. La nación, para que no me entiendan mal, la nación. Lo demás lo desprecio a muerte. Yo soy un anticomunista visceral. La nación china es una nación muy interesante, con un idioma interesante, con una cultura interesante. China ha hecho muchas contribuciones como nación en la historia del mundo, comenzando con el papel dinero, ha hecho montones de invenciones. Recuerdo que otra vez, ¿por qué no? A ver si alguien la tiene por ahí. Se publicó en Cuba, llegó a Cuba. Creo que fue también en el año 76 o 77, de las revistas del Correo de la UNESCO, que generalmente eran monotemáticas. Yo recuerdo que hubo dos revistas del Correo que fueron muy apreciadas en Cuba. Una que, por cierto, fue extraordinaria, tuvo más páginas que las demás. Fue una revista que se publicó, creo que también en el año 76, una revista del Correo de la UNESCO, del Correo de la UNESCO, dedicada a Vinci. A ver quién se acuerda de aquella revista, muy buena. Y la otra fue una revista que, del Correo, el Correo de la UNESCO, que se dedicó a China. Y era muy interesante con todas las invenciones de China. Y por otro lado, la calidad de los productos chinos es, de alguna manera, por decir así, o desigual o intermitente. Incluso ahora, la perspectiva ahora, cuando yo hace poco hice este programa en mi radio local de Miami, muchos de mis amigos se quedaron sorprendidos cuando le puse estas perspectivas, porque aquí en Estados Unidos exactamente, aquí ha habido una cosa que ha dejado un mal sabor tremendo chino. que es que aquí se importó un material de construcción, cuyo nombre mejor lo dejo fuera porque tú no lo vas a entender, un material de construcción que son unos paneles para construir y estaban contaminados. Y esos paneles trajeron como consecuencia que al ser utilizados, tú sabes que en Estados Unidos es medio refractario el concreto. Los grandes edificios de Estados Unidos, exceptuando, por ejemplo, el presidente Trump, una vez revolucionariamente, por decirlo de alguna manera, hizo un super edificio basado en concreto en New York. Pero básicamente los grandes rascacielos de New York son de estructura de acero. En Estados Unidos, porque el concreto cuesta muy caro. En Estados Unidos, por ejemplo, las tumbas, la única cosa que es de concreto y cuesta carísima, es prácticamente gente rica, son los túmulos. La tumba esta de cemento y concreto de Cuba en Estados Unidos prácticamente no existe. De manera que las casas en Estados Unidos tienen menos concreto que lo que tienen en Cuba, empezando por el hecho que las casas en Estados Unidos no tienen placa. Y la placa es lo que lleva más concreto, arriba, que si en Cuba sí existe la placa de concreto. Por tanto, las paredes interiores de las casas en Estados Unidos, como seguramente tú has escuchado comentar, y tantos de ustedes que han venido de visita acá y todo eso, las paredes interiores se hacen de estos materiales, que son de madera, son de cartón tabla, terminan que parecen una pared, pero francamente, como no son paredes de carga, no son paredes de concreto. Por tanto, este material que se trajo de China, este material que venía contaminado terminó envenenando las casas y las envenenó. Y terminó que barriadas enteras que estaban hechas con ese material, las casas tuvieron casi que demolerlas. Y este material en particular dejó un mal sabor de la calidad de China. Sin embargo, te encuentras con el hecho de que, por ejemplo, en este momento los drones, que seguramente en Cuba le dicen así, que en Cuba están prohibidos. Yo tengo drones, yo vuelo drones como fotógrafo que soy al fin y al cabo. La mejor marca de drones, y el día que yo hice el programa en mi programa local de Miami, y le pregunté a mis oyentes que la marca DJI, DJI, que es la mejor marca de drones del mundo entero, cuando le pregunté a mis oyentes que de dónde creían que era, fue una cosa muy curiosa, porque la gente de mi generación, que somos ya hijos de Japón, que todas las cosas buenas nos parecían que eran japonesas, la electrónica y todo eso, la gente de mi generación comenzó a llamar, a decirme, cuando pregunté que de dónde era la marca DJI, por la exquisitez que tiene, porque es un dron espectacular. De hecho, terminó matando al que tengo yo. Yo tengo un americano que es el que hace GoPro, la famosa camarita, el Karma. Lo terminó matándolo. Y hay varias marcas, pero sin duda el bestseller de los drones es la marca DJI, que además tiene un montón de drones con un montón de modelos. Y además, cuando lo miras, te das cuenta que es un producto de alto nivel. No es un productico de porquería, es un producto excelente. Y cuando pregunté, mi generación dijo, por supuesto, que el dron era japonés. Digo, no, el dron no es japonés, la marca DJI no es japonesa. Atrás llamaron los millennials. Los millennials, como están acostumbrados a esta emergencia del sudeste asiático, comenzaron a decir que era coreano, Corea del Sur, por supuesto, o que era de Singapur, o que era de Malasia. Y no, tampoco, ninguno dijo, muy poca gente sabía. Esta marca es china. El dueño está millonario, por cierto, es la mejor marca. O sea, por tanto, el decir que China es incapaz de calidad, porque los chinos son gente talentosa, además son muy laboriosos y son muy dedicados. Pero al punto que voy es este asunto, que China, la relación que ha tenido exactamente Cuba con China, que regreso al punto que ahora, habiendo hecho esta digresión acerca de la calidad, los productos estos que llegaron a China o a Cuba de China en esta primera etapa de la revolución, pues eran bien valorados. Por ejemplo, en Cuba no se vendió, se llevó a Cuba una versión del SIL-164, el camión soviético, y toda la gente que lo manejó decía que el SIL chino era mejor que el SIL soviético, y así, 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 así. Ahora, al punto este que te voy de la relación de Cuba y China, que comenzamos a ser expuestos, todos los niños cubanos de mi generación, todos crecimos con juguetes chinos, ya hice ese programa aquí también, todos, yo crecí con juguetes chinos dos a lata. Y era así, era de esta manera, las muñecas chinas, todo eso era de esa manera. Y Cuba tuvo ese momento ahí, y ahí comienza el asunto este de la discrepancia, que China, a pesar de que China con Mao estaba en la órbita soviética, no se llevaba con la Unión Soviética, había discrepancias, y siempre se dijo que los combates que ocurrían, que ambos países lo tapaban en la frontera ruso-china, dicen que eran espectaculares, que se producían a cada rato enfrentamientos de tanques de guerra con aviones y el copón divino. Eso trae como consecuencia que comienzan dentro del mundo del comunismo, en la época de la Guerra Fría, comienzan las tendencias entre los comunistas, que unos eran estalinistas, o sea, unos eran pro Moscú, eran pro Kremlin, y estaba, como se dice, que era el Che Guevara, que estaban los maoístas, porque había una diferencia ahí. Bueno, este momento de Cuba con China, este matrimonio se mantiene ahí de esta manera, pero ¿qué ocurre? Cuba, cuando llega el asunto de la invasión soviética a Checoslovaquia, que yo hice ese programa aquí cuando se produjo en el año de 2018, fue el aniversario, porque esto realmente fue en el 68, ahí comienzan las discrepancias con China, que se acentúan y viene una ruptura de Cuba con China en la época de la guerra de Angola, que China apoya, Cuba estaba apoyando a Agostinho Neto, mientras que China apoyaba a Savimbi. O sea, la diferencia entre la UNITA y el Frente de Liberación Angolano. Cuba estaba en un lado, mientras que China estaba en el otro, y eso trajo una separación de Cuba y China. Esto es en el año 76, 77. Posteriormente, cuando China invade Vietnam, otra vez viene otra cisma entre Cuba y China, y finalmente han terminado otra vez en brazos. Ahí están los autobuses Yutong en China y toda esa historia que te estoy contando. Así que estoy haciendo aquí, aunque sea ahora por encimita, una historia de las relaciones de Cuba con China. De manera que, habiéndote comentado esto, que Cuba ha estado en la órbita china ahí durante un tiempo y llevándose bien con China de manera intermitente, vengamos ahora a lo que es el tema que tengo para ti hoy, que es esta política de un solo hijo. De estos momentos en los cuales Cuba tuvo discrepancias, esto es un programa que posiblemente te lo haga mañana, y seguramente yo apuesto a que Mike no sabe esto, de las locuras de Mao. Mao era un ser enloquecido, ama un ser despreciable. De las locuras de Mao, Mao, escucha esto, Mike, y mis amigos americanos que me están escuchando a través del canal 153. En Cuba se puso un documental que lo vio solamente la gente del partido y yo no pude verlo. Me lo contaron. El documental era de cuando Mao se le ocurrió la campaña de exterminio de gorriones. ¿Estás escuchando, Mike? La campaña de exterminio de gorriones. Porque de pronto el gobierno de Mao vio que el gorrión era como los grillos o las langostas. La langosta se le llama al grillo este que se come el arroz y se come como una plaga, se come los vegetales y lo que sea, de manera que temiendo la gran hambruna china, Mao establece, lo cual es un disparate totalmente ecológico, Mao establece una matanza de gorriones, que esto posiblemente sea un programa que voy a hacer mañana. Eso fue una cosa terrible. Y este documental en el cual se ven los chinos salieron a la calle, tú dices, ¿cómo tú matas a los gorriones que están en la ciudad? Bueno, los chinos tienen talento para que se le ocurran las cosas. Nada. Sacaron al chino, que hay como loco, toda la gente salió a la calle a espantar a los gorriones, a azuzarlos con escobas y sobre todo haciendo ruido. Salieron a la calle haciendo ruido con calderas y todo eso, de manera que los gorriones, pero para esto hay que tener una dedicación, que es una dedicación a la paciencia china, los gorriones exactos de volar de un punto para otro, porque realmente matar a un gorrión cuesta mucho trabajo. Además, no hay armas de fuego en China tampoco, el gobierno no iba a permitir eso, ni trampas tampoco había. Los gorriones exhaustos se caían, pobrecitos, agotados de volar de un lado para otro, porque los espantaban y se vieron los camiones llenos de gorriones muertos, porque Mao dijo, sacó una cuenta loquísima que cuántos granos de arroz se comía un gorrión y salieron a matar gorriones. Ok, a pesar del espanto que esto representó, y además esto es una manifestación de corte tiránico y acaso fascista, por otro lado, habría que entender que un país pobre como este, como China, que de pronto se da cuenta que acaso con el exceso de población que tiene China no podían pues seguir permitiendo que la gente siguiese naciendo, porque el país iba a terminar, que además es parte de la campaña que ellos hacen, el país podría terminar cayendo en el canibalismo porque no iba a haber comida para todo el mundo, pues se le ocurre esta campaña no fue una ley de que solamente en China los matrimonios tuviesen primero dos hijos, después uno, y otra vez ahora en el año 2015 llegaron a dos. La historia que te tengo aquí hoy exactamente, que te voy a contar aquí ahora los detalles de esta política, y además también este documental, que es el que tu tía te va a conseguir, que se llama One Child Nation, que es un documental demoledor, terrible, tétrico, patético, del año 2019, hecho por una muchacha china. Ahora bien, vamos directamente aquí ya, en este momento, o sea, la perspectiva de esto fue que ellos sacaron la cuenta que en China no iba a haber alimentos para todo el mundo y por tanto había que limitar la población. La población de China, ya para dejar casi a punto de pasar al primer corte ahora aquí, ahora en este momento, la población, por ejemplo, de Beijing es de 21.54 millones de personas. Es un mundo de gente. No es la ciudad china más poblada, lo cual es Guangzhou, que es la antigua Cantón, que tiene 44 millones. Le sigue Shanghai, que tiene 24 millones de habitantes. Y de acuerdo con una estadística de hace apenas horas que vi, voy a citar la fuente es World Meter, la fuente hasta que tengo es 21 de abril del año 2020, da con que China tiene en este momento una población equivalente a 1.438.252.688 personas, lo cual hace de China todavía el país más poblado del mundo, ¿ok? Y junto con eso también uno de los países más densamente, aunque China es un país grande, grande, afortunadamente tiene, si no esto fuera mucho, sería mucho peor, pero sí tiene una densidad poblacional bastante alta. Ahora bien, China llega al billón de habitantes, que esto es importante y es lo que ellos temían. China llega al billón de habitantes en el año 1982. Y todo esto es el componente, todo esto trae con esta política que meten, que el componente joven, con esta política un solo hijo, todavía es relativamente bajo a consecuencia de esta política obligada de un solo hijo por matrimonio o pareja que fue establecida en el año 1979. En el 79 es que establecen lo que se llama One Child Policy. O sea, la política de un solo hijo establecida en el año 79, en este momento todavía, históricamente, tengo que hacer la corrección, no estaba todavía Deng Xiaoping. Deng Xiaoping comienza a regir en el año 1981 y en el momento que esta política se establece era Hua Guofeng, que asume tras la muerte de Mao, muere, Mao muere en el año 76. Lo que ocurre fue que la política esta más intensa de un solo hijo a quien le toca es a Deng Xiaoping. Que además Deng Xiaoping, tú sabes que fue el reformista chino como una suerte de Gorbachev. Después, esta política de un solo hijo sucede a la política anterior de solamente dos hijos por pareja que duró durante una década, que también era una restricción, o sea, no había manera de tener más de dos hijos. De manera que en esta política del año 79 de un solo hijo, esto trae, vamos a un corte aquí ahora, un dato curioso, interesante, si se puede decir así, que hay por lo menos una generación entera de chinos que no sabe lo que es tener ni hermanos ni tíos. No existen ni los hermanos ni los tíos, y de hecho, esta es el ejemplo de control o planificación de población más extrema que ha visto el mundo. Esta política de un solo hijo. Vamos a un corte aquí de la mano ahora de Mike Vázquez para a continuación darte los detalles de la política de un solo hijo y contarte de este documental terrible que se llama One Child Nation, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos aquí otra vez a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Como siempre, llevándote cosas interesantes a través de tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado a sus amigos de andanzas, que aparte que son ustedes mis amigos de andanzas a esta hora, a las 5:30 de la tarde, ustedes andan conmigo y yo con ustedes allá en Cuba. También aquí justamente, directamente en el estudio, pues mis amigos, que es lo que son, Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y hoy estamos haciendo, con motivo de estas conexiones del coronavirus que nace en China y todo eso, este programa que estoy haciendo para ti, de esta política que sostuvo China durante mucho tiempo de control de natalidad, en el afán, de acuerdo con su perspectiva, de que en China no iba a haber comida para todo el mundo, que China, por tanto, podría padecer de una hambruna terrible y a consecuencia de eso incluso podría caer en el canibalismo. Y se les ocurre esta medida que termina siendo una medida monstruosa, esta regulación. La de primero 2 hijos por pareja y después un solo hijo por pareja. Primero, para ya comenzar aquí la narrativa y los detalles de esta ley, comienza esta política de un solo hijo en el año 79, no con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping llega en el año 81, pero durante Deng Xiaoping es que esta política es cuando le toca a él. Y por supuesto que él siguió poniéndola en práctica. Esto antecede a una política previa que duró durante una década de dos hijos por pareja. Con Deng Xiaoping llega esta política de un hijo por pareja y en el año 2015, otra vez revirtieron la política a 2 hijos por pareja otra vez. Ahora, esta regulación comienza a ser modificada en los años 80, porque se dieron cuenta que esto tenían que hacerle, como todo pasa en la vida, excepciones y hacerle enmiendas para que esto pudiese funcionar. De manera que, por ejemplo, en las áreas rurales, donde le hacía falta más labriegos y más campesinos, si el matrimonio tenía como primer hijo a una niña, se le permitía entonces tener un solo hijo. También en el caso de las minorías étnicas, se les permitía que tuviesen más de un hijo. Por ejemplo, en el caso de los tibetanos, que tú sabes que China durante mucho tiempo ha estado reprimiendo al Tíbet y lo controla. Sin embargo, los tibetanos, por alguna razón que yo no sé cuál es, a los tibetanos sí se les dejó que tuviesen todos los hijos. Para llevar a cabo esta política de un solo hijo, por supuesto que ¿cómo se hace esto? Esto se hace a través de que los gobiernos locales, porque se le dio así a unos comisarios políticos, eran hombres o mujeres a los cuales se le dio esta función, tenían que tener una política de contracepción. Por tanto, darle a las mujeres, someterlas de manera obligada a dispositivos, lo que se llama dispositivos intrauterinos, o sea, de contracepción, por supuesto que a través del aborto y también a través de la esterilización. Y en el caso de que incluso, por alguna razón, porque siempre pasa el accidente, alguna pareja tuviese un hijo más y sobrevolase este asunto de la esterilización y del aborto obligado, le ponían entonces unas multas altísimas. Las multas podrían ser $2,000. o sea, un equivalente de $2,000, que para alguna gente que me está escuchando, con la vida de tu hijo, si tú vas a pagar $2,000 para que te dejen que tú tengas tu segundo hijo o tu tercer hijo, caramba, eso es un dinero que es mínimo. Pero ocurre que para China, para un ciudadano chino común, $2,000 es un capital. Por otra parte, en contraposición a esto, pues de estas multas que se les ponían a los infractores, estas familias infractoras, para que veas lo del asunto de la escala del dinero, el gobierno chino recompensa a las familias o recompensaba a las familias que respetaban esta ley, la recompensaban con 5 yuanes, que eso es nada, pero bueno, es como que fuera Cuba 5 pesos, 5 pesos por mes extra al salario a las familias que respetaban esta política con un solo hijo. Y por supuesto, aquí viene, que tú lo vas a entender perfectamente bien, la banderita y el papelito. Te daba un certificado que se llamaba el certificado de la gloria de un solo niño. Y tenía un sistema de estrellas en el cual a las familias en China se les entregaba una especie de tarjetica con una serie de estrellitas doradas, tarjetica roja, por supuesto, con una serie de estrellitas. Cada estrellita tenía una significación del compromiso del ciudadano con la política del gobierno, la política comunista. Y una estrellita era justamente, se le entregaba porque la familia respetaba esta práctica de respetar un solo hijo. Durante el gobierno de Mao Zedong, que muere en el 76, repito otra vez esto, el porciento de natalidad cayó de 37% a 20% por mil habitantes. Okay, eso fue lo que 37 por mil a 20 por mil cayó. Cayó ahora. Durante los años 60, Mao tenía otra mentalidad. Mao veía como que mientras más población tuviese China, más habitantes tuviese China, el país era más fuerte. Por tanto, Mao sí preconizaba más chinos. Yo no sé, esta parte sí te la dejo a ti ahora ahí, yo no sé si realmente a través de etnias o a través de razas, si habrá razas o etnias humanas que son, en este caso sería raza o sería un fenómeno genético, que son más fértiles que otras. Aparentemente, los chinos, los asiáticos, son más fértiles. Yo no, aparentemente, no tengo la prueba. ¿O será que eran países pobres y que, como se dice, que cuando no hay televisión, la gente se entretiene de noche, ¿sabes?, haciendo qué? Pero de alguna manera, aparentemente, sí parece que la mujer china o el hombre chino son más fértiles. No sé. Porque, de todas maneras, ¿cómo te explica que solamente una región del planeta haya más habitantes que en otra? ¿Sería eso? No lo sé. Esto no puedo asegurarlo. Simplemente te lo dejo ahí a modo de conjetura. De manera que con esta política de Mao, que Mao sí quería más chinos, la población china bajo Mao desde el año 49, que es cuando China tiene la fatalidad que Mao la secuestra y la convierte en un país comunista, después que China deja de ser un país dinástico, desde el año 49, que tenía 541 millones de habitantes, que era un montón de gente para el año 49 para un país, 540 millones de habitantes tenía China en el 49, termina China en el año 1976, que es el año de la muerte de Mao, tenía 940 millones. Pero comenzando los años 70, con esta política de dos hijos, comienza a declinar, sí, no la fertilidad, sino la natalidad china comienza a declinar. Pero, ¿qué pasa? En los años 70 comienzan instituciones como, por ejemplo, el Club de Roma, comienzan con cálculos acerca del mundo con la sobrepoblación, le podría venir una hambruna, y eso lo interpreta el gobierno chino, y ahí es que aplican esta política de hacer más severa, aseverar la política de dos hijos por un hijo por pareja, que es la que establecen en el año 79, que duró, repito, hasta el año 2015. Ahora, esta política no era de aplicación vertical, como ya te estuve comentando, porque tenía excepciones a las minorías. Y antes de continuar explicando esto, ahora que estoy mencionando las minorías, ya que siento las minorías, tengo que decir que la etnia más amplia en China es la etnia Han. La etnia Han representa, la etnia Han en China representa tan solo el 18% de la población total del planeta. Por tanto, posiblemente lo que más hay a nivel de etnia o de raza en el mundo entero son lo que comúnmente o coloquialmente se le llama a los chinos. En la propia China, etnólogos y expertos en demográficas le llaman también a esta demográfica Hansu, o le llaman el pueblo Han. ¿Y de dónde sale este nombre de Han? Sale de que la dinastía Han, que fue la segunda dinastía imperial china, que corrió entre los años 221 y 206 a.C., se le atribuye que a esta etnia se le llama la etnia Han. Ahora, regresando a las exenciones políticas de dos hijos o un hijo, por ejemplo, si un miembro de la familia ya en la política está un solo hijo, quedaba deshabilitado por servicios al país, se le permitía a otro hijo. O sea, seguramente alguien que estaba en las Fuerzas Armadas o servicio público, si quedaba esa persona deshabilitada, tanto el hombre como la mujer, se le permitía tener otro hijo. Igualmente, a las familias con hijos o con algún tipo de disminución o inhabilidad física o mental, también se le permitía en compensación o en recompensa, en compensación realmente, otro hijo, aunque aquí venía el llamado periodo de espaciamiento de natalidad, que si excepcionalmente te permitían tener otro hijo, por estas razones que acabo de citar y otras, tenías que espaciar entre 3 o 4 o 5 años entre chiquito y chiquito. Igualmente, la restricción no aplicaba a chinos en el exterior, a menos que fuera de China solicitasen la ciudadanía china. Y también para estimular el regreso de chinos del exterior a China, a estos que regresaban repatriados a China, se les concedía en China el privilegio de un segundo hijo o traer ya de vuelta un segundo hijo. En el caso particular, no sé por qué razón, de los residentes de la provincia de Sichuan, también se le aplicaban extensiones de natalidad a parejas con ciertos antecedentes. Con estas flexibilizaciones, porque eran flexibilizaciones de la política, para el año 2007, en realidad, termina con que la mayoría del pueblo chino no está sujeto a esta política estricta de un solo hijo, sino que solamente 36% calificaba para esta política estricta de un solo hijo, porque comienza a haber estas exenciones, que si eres de Sichuan, o que si estás en el extranjero, o que si tienes un hijo que murió, que también fue otra exención, si te murió un hijo te permitían otro, o si tenías una niña, con todo eso, 36% de la población realmente es la que tenía que quedarse sujeta a esta política de un solo hijo. Ahora, según el registro de sexo de género que permitía un segundo hijo, si el primero era una niña, como ya citamos, 53% entonces de la población, o sea, más de la mitad se le permitió un segundo vástago porque aparentemente nacían más niñas. Pero yo estuve mirando estadísticas ayer en la noche para hacer este programa contigo y me encontré con que no, con que en China, por una diferencia, hay más población masculina que población femenina, pero aquí podría venir el asunto que a las niñas se les criminaliza y a las niñas se les mataba. Esto es una cosa espantosa que te voy a contar ahora. Y quizás por esa razón es que haya puntualmente a nivel de registro más hombres en China que mujeres. Pero aparentemente, de acuerdo con esto, que si se le permitía 53% de la población, se le permitió un segundo hijo porque la primera era una niña, esto indica, esto contradice lo que acabo de decir, porque aparentemente más de la mitad de la población entonces tenía niñas. Respecto de Cuba, que esto es interesante que te lo quiero comentar, respecto de Cuba, en Cuba habitualmente mucha gente dice que es más mujeres. No, yo recuerdo que en el censo del año 1970, yo recuerdo que salió en el del 70, que fue el día de mi cumpleaños, el día 5 de septiembre del año 70, salió que era 2 varones por cada niña. Yo recuerdo que el caricaturista Ñico, que hacía aquel personaje que se llamaba Proscopio, para ilustrar la noticia que salió en Bohemia, después del censo, publicó una caricatura en que se había dibujado por él una enfermera asomando la cabeza en la puerta de maternidad diciendo otro varón más, y era 1 a 2. En el caso de la Unión Soviética era lo contrario, porque venía arrastrando el asunto este terrible de la Segunda Guerra Mundial, y que había, hasta el año 80, había en la Unión Soviética, había 5 mujeres por hombre. Por tanto, era trágico el asunto que muchísimas mujeres en la Unión Soviética sabían que no iban a encontrar marido y su único plan a nivel de pareja era ser amantes de un hombre casado. Eso es lo que trata la película Moscú no cree en lágrimas, que tú sabes que en Cuba se puso y la película fue relativamente escandalosa, y la película terminó siendo la película premiada como Oscar, la mejor película extranjera, o en el año 79 o en el año 70, pero fue por ahí. Ahora bien, mucha gente trataba de evadir esta política de un solo hijo, escapándose a Hong Kong, que Hong Kong estaba excluido de esta regulación. Ahora, esto mira tú, como parte de la política esta, justamente para un solo hijo, ¿cómo se hacía esto? Esto se hacía de la siguiente manera. Primero, a través de contraceptivos intrauterinos, lo que se llama en Cuba DIU, dispositivo intrauterino, que son estos que todo el mundo conoce, que es la T chilena, o el ASA, o el anillo y todo eso, que era justamente para evitar la natalidad. ¿Qué se hacía? Cuando la mujer paría su primer hijo, se lo colocaba inmediatamente, de manera obligada se lo colocaba esto. Ahora, como estos dispositivos, si alguna mujer quiere violar esto a través de, acaso, una práctica brutal, que ni siquiera quiero yo aquí dar detalles para que le imagines, una mujer se puede extraer sin ayuda médica, con las manos o con un instrumento terrible, se puede extraer el dispositivo intrauterino de su casa. Bueno, para evitar eso, parece que era de más talla el que colocaban en China, de manera que se hacía a través de cirugía. O sea, si no te operaban, no había manera de extraer ese dispositivo intrauterino, no había manera. Y la otra cosa era el llamado ligado de trompas, que ojo, había a través del amarre, me imagino yo no soy ginecólogo ni obstetra, pero a través del amarre o a través de la cauterización, que en Cuba se practicaba esto, porque Cuba lamentablemente es un país abortista también, qué pena, ¿no? Pero el caso es que, de acuerdo con esta política de esterilización de las mujeres, o bien por el ligado de trompas o por el dispositivo intrauterino, entre el año 1980 y el año 2014, 324 millones de mujeres chinas tenían, por estadísticas, un dispositivo intrauterino, mientras que 108 millones de mujeres habían sido esterilizadas. Ahora, saliendo de aquí ahora, el castigo a las familias que violaban esta ley era terrible, porque, por ejemplo, primero se les estigmatizaba como ciudadanos, y segundo, pasaba una cosa terrible. El Estado era virulento, el Estado era violento respecto a estas familias. Por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, les destruían la casa, les arrancaban el techo y les quitaban las posesiones, las propiedades se las quitaban. Y por otra parte, a quien tuviese de todas maneras en contra de esta legislación, tuviese un segundo hijo, ese niñito lo dejaban fuera del servicio, del acceso a la educación y servicio público. Ahora, habiéndote contado esto, que hasta aquí te estaba contando de la manera, acaso fría, de la manera fría, lo que es la legislación a nivel de detalle, que puede a primera vista parecer interesante, aquí te tengo ahora este documental, que es el que te voy a comentar, que me dijo un amigo el otro día que yo simplemente con decirles a ustedes, me dijo: Pepe, no te preocupes, despensa mi ignorancia y mi desconocimiento cómo las cosas funcionan en Cuba. Pero yo, cuando estaba en Cuba, que me acuerdo que todo el mundo se las ingeniaba para conseguir cosas, revistas y televisión satélite y el copón de vino, pues me dice un amigo mío: tú solamente con citar la fuente, la gente en Cuba se las arregla. Yo menciono mucho la tía de Hialeah, por si este documental que voy a referir ahora está en DVD físicamente, tangiblemente, que tu tía Hialeah te lo consiga. Se llama One Child Nation, no sé si estará en español, no sé si estará subtitulado en español, posiblemente lo esté. One Child Nation significa la nación de un solo niño, de un solo hijo. One Child Nation, la nación de un solo hijo. Este documental, que es un documental chino, está dirigido por una muchacha que se llama Nanfu Wang. Este documental es del año 2019. Fue estrenado en Estados Unidos en agosto del año 2019. Fue estrenado en Estados Unidos. Fue a parar a este famoso festival Sundance de cine independiente en Estados Unidos, que está muy primado y está muy gobernado por la izquierda y todo eso. Sin embargo, le dieron premio a este. Lo estrenaron ahí justamente en Sundance. Este documental está hecho, todo el equipo de filmación de este documental, incluyendo esta muchacha que es la que lo dirige, que se llama Nanfu Wang, que es una chica china, que nació en China, que nació en el año 85. Por tanto, ella es resultado de la política de un solo hijo, pero se va a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, aquí tiene su hijito, y cuando tiene su hijito, ella decide regresar a China para ver por qué su familia se suscribió a esta política de un solo hijo. Y ella ha hecho este documental contestatario. El documental es terrible, ¿ok? De manera terrible, porque este documental es un documental investigativo, que además, para aquellas personas que son, como yo, sensibles a cierto tipo de imágenes, yo cuando comencé a verlo, yo estaba aterrado a que yo fuera a ver escenas grimosas de abortos y cosas violentas. No. Sale simplemente a nivel de narrativa. Con la narrativa es suficiente. A veces no hay que llegar ni siquiera, aunque tiene un valor, las escenas terribles. O sea, para aquellas personas que no quieren ver una cosa fea, despreocúpense que el documental no llega a ese punto que te hace, tú sabes, parar de ver el documental. Esta muchacha llega a China y si tú la ves discutiendo con su familia y con su mamá, porque su mamá era partidaria comunista, la mamá, ella misma se reconoce. Esto lo digo porque hay mucha gente todavía en Cuba que está dormida todavía, y por eso Radio Martí es tan importante. Ella reconoce, se ve jovencita, bonita la muchacha, tiene incluso una banderita china, se pintó con maquillaje estando en China, la banderita comunista china, aquí se aumentó en la mejilla, y ella dice, yo era una ignorante, yo estaba ciega, cuando yo salí a Estados Unidos fue que me di cuenta que mi país era una monstruosidad. Por eso regresa hace este documental, y en este documental, queda, señores, este documental es importante, que tu tía Jayalía te lo mande, el documental está en Netflix. Por tanto, me dijo un amigo mío, tú cita la fuente, la gente en Cuba se la arregla para, no sé cómo lo harán, para penetrar en estos lugares de servicio de televisión a demanda. Está en Netflix. Este documental, señores, del año 2019, este documental, ella va entrevista a una mujer que a mí me partió el corazón, porque es una mujer que tiene ahora 60 y tantos o 70 años, que esta mujer era comadrona, y esta mujer reconoce. Ahí se ve este documental, cómo obligaban a las mujeres que tenían el segundo hijo a abortar. Había casos de abortos que el niño tenía 9 meses y estaba a punto para parir. Las obligaban a abortar inmediatamente que el niño nacía, mataban al niño. ¡Qué horror, señores! ¡Qué horror, señores! El comunismo es lo peor. La gran tragedia de la humanidad se llama comunismo. Cuba tiene que salir de esta tragedia. Y aquí en Estados Unidos, Dios nos libre, que ni siquiera el sabor mínimo de izquierda, todo el mundo sabe a lo que yo me estoy refiriendo, aquí penetre ni siquiera a través de votación en la Casa Blanca, a través del sabor mínimo de izquierda, a través de cierto tipo de mentalidad que llega aquí justamente a Estados Unidos. Que Dios nos libre y nos ampare. ¡Qué espanto! Pero esta mujer me partió el corazón, porque esta mujer después se da cuenta que ella había sido un monstruo y que tenía que acatar las medidas, que además... La tesis del documental se ve como todo el mundo ya lo dice. Todo el mundo dice, eran órdenes. Yo no tenía más remedio, yo no tenía alternativa. Los comisarios que tenían que preconizar esta política de abortar. Y esta mujer reconoce que hay un punto que ella está hastiada de este asunto. Y lo que hace es que dice, yo me retiro y yo no hago más esto. Yo la única cosa que quiero hacer es comenzar a trabajar en clínicas de fertilidad, para poder compensar el pecado de esta mujer de haber matado a tantos niños, trabajar en la dirección contraria, acerca de aquellas personas que ni siquiera podían tener un hijo, pues que pudiesen tener uno. Y esta mujer ha tratado, me saca lágrimas de los ojos esta mujer, cómo compensó su vida trabajando como una experta en fertilidad, siendo todo lo contrario. Esto fue realmente, este documental es una maravilla. Se ve en el documental toda la propaganda, que en Cuba no te va a dar ningún trabajo, toda la propaganda comunista de China a través de canciones, poniendo a los niños a cantar, de que la política, entonces los niños felices, las familias felices, la familia de tres, o sea, mamá, papá y un bebé o un niño, diciendo que eso era una política del gobierno protector, del gran camarada y del no sé qué, y que con esto vamos a ser felices con solamente con un niño. Toda la propaganda, las óperas, las obras de teatro, la musicanga, la musiquita, todo era esto. Y ahora, cuando están en la política de dos hijos, si tú ves, qué asco. Ahora es la misma historia, los banners y las propagandas en la calle y las paredes pintadas como en Cuba, que dice 100% cubano y abajo el imperialismo y abajo el bloqueo, todo eso igualito con la propaganda de que ahora, como pasa en Cuba, no creas en Dios, ahora es Navidad y todo como es en Cuba, así como pasa en la novela 1984, si tú ves ahora toda la propaganda en China, a favor, sonriendo de que ahora los dos niños y mañana si vieron otra vez para un solo niño, otra vez la propaganda de un solo niño. Qué horror, señores, qué horror el comunismo. Lo peor que la gran tragedia de la humanidad ha sido el comunismo, lo peor que ha pasado al mundo, porque además 100 años después no se ha muerto. Aparentemente esto es como el coronavirus del mundo es el comunismo, señores. Por tanto, nada, trata de conseguirte este documental, que además la portada del documental, el póster es muy bueno, porque lo que tiene es, se ve un matrimonio chino con niñito y debajo está la siluetica hueca de una niñita, porque por otro lado, cuando nació una niña, a las niñas las dejaban abandonadas, las botaban porque no podía, la niña no puede ser, las botaban. Ella tiene un hermanito, y terrible, yo voy a parar ya, el hermanito llora, que el hermanito es un muchacho joven ahora, nacieron, como te cuento, en los años 80, y todo el equipo que trabajó en este documental lo dice al final, todos son un solo hijo, son de esta generación de un solo hijo, que por tanto la crisis que tiene China es que los viejitos de China no van a tener quienes los cuiden porque tienen un solo hijo. Bueno, en este documental que te estoy contando aquí, que se ve este asunto como las niñas, es terrible, sale esta siluetica aquí, como te cuento, del huequito de la niñita que falta. Y este documental, señores, que tienes que ver, es un documental increíble respecto a esta política de un solo hijo, y se ve sobre todo cómo es una sociedad que las niñas, este hermanito que tiene ella, el chiquito llora porque dice, mi mamá me dijo a mí, que es la mamá de ella, que está de acuerdo con la política, es una mujer ahora que tiene 60 y tantos años, y le dijo, si tú hubieras nacido niña, te hubiéramos colocado en un mocecito de cañitas y te hubiéramos dejado en el medio de la calle. El chiquito llora, pues dice, dime tú, si hubiera nacido niña. Y esta muchacha dice que primero ella, porque tener un hermano, se sentía mal, acomplejada, porque había traicionado al gobierno chino, porque ella era una niña que tenía un hermanito. Qué espanto, señores. Dios proteja a Cuba, no solamente del coronavirus, sino del coronavirus de los Castro, de Canel y de todo lo que venga detrás de él si sigue esta plaga terrible. Gracias como siempre por la sintonía. Trata de conseguir este material que se llama One Child Nation. Gracias y bye bye.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.